La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos incauta un avión utilizado por Nicolás Maduro mientras el gobierno de Venezuela emite orden de arresto contra Edmundo González Urrutia. Israel reacciona con indignación y el primer ministro Benjamín Netanyahu critica a quienes piden negociación sin considerar el asesinato de 6 rehenes. Y en Honduras continúan las reacciones por la finalización del tratado de extradición con Estados Unidos y se recuerda la vigencia del Tratado de Montevideo. Hoy es martes 3 de septiembre de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El gobierno de Venezuela rechazó que la justicia de Estados Unidos haya confiscado un avión que era utilizado por el presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El gobierno de Venezuela rechazó y calificó como una práctica criminal reincidente la incautación y traslado a Estados Unidos de un avión que era utilizado por el presidente Nicolás Maduro y su entorno. La Cancillería venezolana divulgó un comunicado en el que alertó que se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar el daño. De acuerdo al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, la aeronave fue comprada ilegalmente a una empresa basada en el Distrito Sur de la Florida por $13 millones a través de una empresa fantasma y fue llevada de contrabando de Estados Unidos para que fuese utilizada por funcionarios del gobierno venezolano, incluyendo el mandatario Nicolás Maduro. El avión, un Dassault Falcon 900EX matrícula T7ESPRT, que según autoridades estadounidenses volaba casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y que el mandatario venezolano utilizó para visitar otros países, había sido retenido en mayo en República Dominicana. Según el Departamento de Justicia, la investigación de las autoridades estadounidenses expone que personas afiliadas a Maduro presuntamente utilizaron la empresa Fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal de la aeronave, violando así las sanciones. Un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo el lunes que la acción del Departamento de Justicia de Estados Unidos es un paso importante para garantizar que Maduro siga sintiendo las consecuencias de su mal gobierno en Venezuela, y además sostuvo que el mes pasado el presidente Maduro y sus representantes alteraron los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio y llevaron a cabo una represión generalizada para mantener el poder por la fuerza. En ese sentido, reitero que Estados Unidos, en coordinación con sus socios, trabaja para garantizar que se respete la voluntad del pueblo venezolano expresada en las elecciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Venezuela generó otra importante noticia. La justicia venezolana, señalada de ser un brazo del Poder Ejecutivo, emitió una orden de arresto contra el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Y nuestra colega Carolina Alcalde también siguió esta información.
Un tribunal venezolano emitió una orden de arresto contra el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia por solicitud del Ministerio Público que lo investiga por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daño de sistemas y asociación por haber publicado las copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa el 28 de julio. González Urrutia fue citado en 3 ocasiones por la Fiscalía, pero no asistió argumentando que no cuenta con garantías y que el fiscal general se ha comportado reiteradamente como un acusador político que condena por anticipado. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, reaccionó asegurando que el gobierno de Maduro perdió toda noción de la realidad y dijo que la amenaza los cohesiona más y aumenta el respaldo a quien asegura es el presidente electo. A pesar de que varios países lo han solicitado, tras más de un mes después de la elección, el organismo electoral de Venezuela no ha publicado los resultados desglosados de las elecciones en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
El presidente Joe Biden considera que los esfuerzos del primer ministro israelí para establecer un alto el fuego en la franja de Gaza no son suficientes. El informe con Judith Martín Rodríguez.
En medio de un tenso y complejo panorama, cuando la sociedad civil israelí protesta contra la estrategia de su gobierno en el marco de la guerra en Gaza, el presidente Joe Biden acusó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de no estar haciendo lo suficiente para lograr un acuerdo de liberación que permita el regreso de los rehenes en manos de Hamas. Desde la milicia islamista reaccionaron y Sami Abu Zughri, un alto funcionario de Hamas, afirmó que las críticas de Biden suponen el reconocimiento estadounidense de que Netanyahu es responsable de socavar los esfuerzos para llegar a un acuerdo. En tanto, y tras reunirse con los negociadores estadounidenses que trabajan para establecer un pacto entre las partes implicadas en el conflicto, Joe Biden aseguró que están cerca de presentar una propuesta final para un acuerdo sobre rehenes y alto el fuego.
No nos rendiremos, seguiremos esforzándonos al máximo.
Por ahora, uno de los principales desacuerdos que impide el avance en las negociaciones es que mientras Hamas exige la retirada total de las tropas israelíes en la franja, desde Tel Aviv ponen como condición mantener la presencia militar israelí en la frontera entre el enclave palestino y Egipto. En tanto, y desde Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu denunció que la presión internacional debería estar dirigida a esos asesinos, refiriéndose a los milicianos de Hamas.
Must be directed at these killers.
Además, Netanyahu calificó de vergonzosa la decisión del Reino Unido de suspender 30 licencias de exportación de armas a Israel por miedo a que sean utilizadas con fines que violen el derecho internacional. Desde Tel Aviv, el mandatario israelí lamentó que la decisión del gobierno británico envalentonará a la milicia palestina. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otra información, israelíes y turistas visitan a diario el predio Nova, el lugar del festival de música y sitio de la masacre del grupo terrorista Hamas a israelíes en el fatídico 7 de octubre del 2023, en el que mataron a 364 jóvenes y tomaron a 44 como rehenes, 5 de ellos asesinados en las últimas horas, desencadenando protestas y furia de los israelíes que exigen al primer ministro Netanyahu un acuerdo para el rescate de los secuestrados que aún están en manos de Hamas. Kobi Itaj visitó el lugar donde su hijo Liel fue asesinado por el grupo terrorista y junto a su familia están construyendo un monumento a Liel.
Sentimos que la tierra nos habla. Todos los judíos del mundo e incluso los no judíos deberían venir a este lugar para ver lo que pasaron estos niños. Vinieron a bailar y fueron asesinados aquí. Debería ser un lugar de peregrinación para todos.
El vicepresidente del Parlamento israelí, Nissim Vaturi, visitó el lugar junto a una delegación del partido gobernante Likud para apoyar al sur de Israel y justificar por lo que están luchando en Gaza. Por su parte, Michael Sabah, escriba de la Torá, redactó a mano un rollo del Antiguo Testamento en memoria de un soldado muerto en el Festival de Nova y remarca: es sorprendente que judíos de Francia, Reino Unido, Estados Unidos, de todo el mundo, vengan aquí y lloren por personas que ni siquiera conocen. Esa es la grandeza del pueblo judío, que cada persona siente el dolor de los demás. A pocas semanas del primer aniversario de uno de los días más oscuros en la historia de Israel, para la mayoría de los israelíes todavía hay mucho más duelo que alegría.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Sintonizan La Voz de América y continuamos informando. Los demócratas acusan a los republicanos de limitar el acceso a los centros de votación y de conspirar para obstaculizar la certificación de los resultados. Mientras, los republicanos sospechan que los agentes del Partido Demócrata manipulan las papeletas de voto en ausencia, las máquinas de votación y mantienen a los votantes no elegibles en las listas. El candidato republicano Donald Trump enfrenta cargos penales por sus intentos de revocar su derrota electoral de 2020 y sostiene que sigue pensando que la elección fue una elección amañada, una elección robada, como dijo textualmente. Por su parte, la candidata del Partido Demócrata Kamala Harris acusa a Trump de socavar la confianza en las elecciones, mientras se compromete a defender los principios estadounidenses fundamentales, del Estado de Derecho a elecciones libres y justas y a la transferencia pacífica del poder, sostuvo. Las agencias federales han estado realizando ejercicios de simulación teniendo en cuenta el 6 de enero de 2021, cuando los partidarios de Trump, descontentos con la derrota del presidente, irrumpieron en el Capitolio de los Estados Unidos. Hasta ahora este año, el sistema ha resistido muy bien, según dice el presidente de la Comisión de Asistencia Electoral Federal, Ben Hovland.
Ya hemos tenido muchas primarias, tanto las primarias presidenciales este año como las primarias estatales, y por lo tanto, los funcionarios electorales ya han tenido mucha práctica esta temporada y creo que estamos en buena forma hacia noviembre.
El liderazgo republicano del Senado quiere aprobar una legislación que requeriría que las personas que se registren para votar proporcionen una prueba de ciudadanía.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. En Honduras surgieron una serie de opiniones sobre el tema de las extradiciones bajo acusaciones de corrupción y narcotráfico y algunos incluso piden una reconsideración de la medida del gobierno. Informa Óscar Ortiz.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Rebeca Obando, ratificó que el Poder Judicial continuará dando el trámite correspondiente a las extradiciones que aún tiene vigencia de 6 meses, pese a la decisión de la presidenta Xiomara Castro de suspender el tratado de parte de Honduras.
Y no hay ninguna orden de extradición. Como saben ustedes, el tratado sigue vigente durante 6 meses, así que son 6 meses que quedan en virtud de la denuncia del tratado.
El tema sigue despertando inquietud debido a su aplicabilidad, y fue en las últimas horas que los magistrados de la Sala de lo Penal expresaron que si el proceso de extradición llegara a su término, podría seguir siendo ejecutado mediante el Tratado de Montevideo de 1980. En este escenario, el experto en política y derechos humanos, Joaquín Mejía, la posición del gobierno debe ser reconsiderada.
Y que antes de que se cumplan esos 6 meses se pueda retirar la denuncia de ese tratado bilateral, que sin duda alguna es una herramienta fundamental para luchar contra la criminalidad organizada.
Desde la Sala de lo Penal del Poder Judicial, algunos magistrados sostienen que actualmente se ha estado usando el tratado bilateral entre Honduras y Estados Unidos, y si el otro tratado no es denunciado, sigue en vigencia. Mientras tanto, la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, reiteró en una ceremonia oficial junto a las autoridades hondureñas que seguirán trabajando con el gobierno.
Estamos en contacto cada día con el gobierno aquí. Esto es mi rol como diplomática, mantener las relaciones con el gobierno y ellos están en contacto con nosotros.
Según analistas, la decisión de suspender el tratado de extradición con Estados Unidos generó un cisma en el Partido Libertad y Refundación, que ha obligado a realizar cambios en el gabinete de la presidenta Xiomara Castro. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en otro rumbo informativo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró que Estados Unidos ya no emitió críticas a la iniciativa de reforma judicial. El informe con Sara Pablo.
Si bien no ha habido comunicación con autoridades de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró positivo que funcionarios de ese país hayan actuado con prudencia tras la pausa que impuso en las relaciones con el embajador estadounidense Ken Salazar debido a sus críticas a la reforma judicial. En su conferencia de prensa dijo que tras el incidente no ha habido más posturas, lo que es de celebrarse ya que la reforma que plantea que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular es un asunto que compete a los mexicanos. Argumentó que aceptar la intromisión sería permitir que violen la Constitución mexicana y aceptar que México no es un país libre y soberano.
Pues no ha habido comunicación, pero no están rotas las relaciones. Creo que el hecho de que ellos ya no estén opinando sobre el tema de la reforma judicial en México, lo veo como una política de responsabilidad, de prudencia.
En su sexto y último informe de gobierno, el presidente López Obrador sostuvo que la reforma al Poder Judicial busca terminar con la corrupción y privilegios. Legisladores de oposición señalaron que harán todo lo necesario para frenar la reforma en el Congreso. Sin embargo, Morena y partidos aliados cuentan con la mayoría calificada para aprobarla en la Cámara de Diputados y solo les falta un voto en el Senado. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El Servicio Nacional de Fronteras de Panamá espera una orden del Ministerio Público para destruir y desalojar un campamento clandestino de migrantes en la selva del Darién mientras investigan delitos como la explotación de estas personas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Unidades del Servicio Nacional de Fronteras en Panamá localizaron un campamento en plena selva del Darién que estaba a cargo de un grupo de originarios panameños que negociaban con el paso irregular de personas y operaban ilegalmente desde agosto de 2022 con anuencia de las autoridades comarcales de la zona. El hallazgo del campamento clandestino con más de 55 chozas y ubicado a orillas de un río en una comunidad de la comarca aborigen en Vera, en el Darién, se produjo en el ámbito de la operación Arcángel Miguel durante el último fin de semana. Héctor de Sedas, subcomisionado de operaciones del Servicio Nacional de Fronteras, señaló que investigan delitos de lesa humanidad como la explotación de migrantes.
Hemos detectado la insistencia que tienen los indígenas en esta zona de tratar de cometer delitos que van contra la humanidad, la explotación, de los migrantes.
El lugar que se encuentra fuera de la ruta regular que siguen los migrantes una vez que cruzan la frontera estaba habilitado para acampar, comer, disponía de botes, plantas eléctricas, neveras y de una sofisticada tecnología para internet, y las autoridades están a la espera de la orden del Ministerio Público para destruir y desalojar el campamento que tiene el respaldo del crimen organizado. El subcomisionado de SEDAS explicó.
Mencioné que hay una participación y que el Servicio Nacional de Fronteras siempre lo ha ratificado del Clan del Golfo en todas las actividades ilícitas y delitos conexos que están relacionados con el tema migratorio.
Las autoridades fronterizas de Panamá recordaron a la población de migrantes irregulares que el único corredor humanitario autorizado para ingresar al Darién es el que conecta Cañas Blancas con Bajo Chiquito. El campamento clandestino se ubica entre los ríos Tacartí y Membriño, en el sector conocido como Dos Bocas, fuera de la ruta humanitaria autorizada. Sala de redacción, Voz de América.
Mientras tanto, organizaciones de defensa de la libertad de prensa manifiestan preocupación ante las permanentes manifestaciones del gobierno de Javier Milei hacia los periodistas y comunicadores sociales. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
El presidente Javier Milei escaló su enfrentamiento contra el periodismo y defendió el derecho de sus seguidores a atacar en las redes sociales a distintos periodistas y medios con más de 100 mensajes de hostigamiento general y personalizado durante los últimos meses. En ese periodo, el mandatario argentino atacó a 33 periodistas y conductores de programas de radio y televisión junto a 12 medios de comunicación, a los que acusó de ensobrados, pauteros, esbirros manipuladores y cómplices de las verdades violentas, entre otras agresiones que compartió en redes sociales. La libertad de expresión es para todos, la libertad de expresión es para todos y no solo para los periodistas, y es el fin del monopolio de los micrófonos.
Se terminan los negocios de los empresarios prebendarios, se terminan, digamos, los negocios de los econochantas, ¿sí? Y se termina también el negocio de la pauta oficial, digamos, donde, digamos, muchos periodistas responden a la pauta en lugar de responder a la verdad.
Sin embargo, hay muchos periodistas que resisten esta situación a pesar de las presiones, los escraches públicos y el conflicto en sus propios medios de comunicación, señaló Babi Echecopar, conductor de América 24 Televisión.
Los periodistas no tenemos que ser amigos de los presidentes. Hay que ponerse inmediatamente, aunque los vote, en la vereda de enfrente. Enseguida. Nosotros estamos para criticar. Me parece una falta de respeto al público. Y porque mirá que me han invitado casi todos los presidentes y nunca fui.
En tanto, la Academia Nacional de Periodismo, la Asociación de Diarios y Revistas, ADEPA, el Foro Argentino de Prensa, FOPEA, y hasta los sindicatos han manifestado su preocupación sobre estas actitudes porque dañan la libertad de expresión. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América.
un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el tenis internacional, el partido de Daniil Medvedev por la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos en el estadio Arthur Ashe, así como todos los duelos en las demás pistas, estuvieron interrumpidos el lunes durante 6 minutos cuando el sistema electrónico de revisión de jugadas dejó de funcionar debido a que la instalación donde está el partido tuvo que ser evacuado por una alarma de incendios. Después que se determinó que fue solo una alarma, la actividad se reanudó, según la Asociación Estadounidense de Tenis en un comunicado. Medvedev, el campeón del Abierto de Estados Unidos en 2021, había ganado los primeros 2 sets ante Nuno Borges en el tercero cuando el juez de silla Nacho Forcarles les indicó que debían parar. El ruso acabó imponiéndose 6-0, 6-1, 6-3. Y lo mismo ocurrió en el estadio Louis Armstrong, donde la brasileña Beatriz Haddad Maia sacaba por el primer set de su partido contra Caroline Wozniacki. En estas sanciones, gracias a la raqueta de Beatriz Haddad Maia, el tenis femenino brasileño vuelve a pisar fuerte. Haddad Maia se ha convertido el lunes en la primera mujer de Brasil que accede a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos desde 1968, tras vencer 6-2, 3-6, 6-3 a la ex número uno del mundo, Caroline Wozniacki. Fue un extenuante duelo de 2 horas y 41 minutos en el que Haddad Maia tuvo que exprimir su tenacidad para someter a la veterana danesa en el último juego, que exigió 14 puntos. Haddad Maia, una zurda de 28 años y vigésima segunda cabeza de serie en Flush and Meadows, levantó 2 bolas de quiebre y sentenció con su tercera bola de partido cuando Wozniacki quedó prácticamente relegada. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América desde Washington. Les saluda Alejandro Escalona. Ya están disponibles los números de taquilla tras el fin de semana largo en Estados Unidos por el feriado de Labor Day celebrado el lunes, y confirman los números que Deadpool and Wolverine de Marvel, la película de superhéroes protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, fue la más vista, con $15 millones en Estados Unidos en los últimos días y $600 millones a escala nacional desde su estreno. Reagan, película biográfica protagonizada por Dennis Quaid como el 40º presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, lleva casi $10 millones desde su debut. Y así concluye la temporada de películas de verano que comenzó en Memorial Day en mayo y donde figuraron principalmente en estos 3 meses Deadpool, Despicable Me, Inside Out y Twisters. En Venecia, Pedro Almodóvar estrenó su primera película en inglés, The Room Next Door, con las actrices Tilda Swinton y Julianne Moore, quienes hacen los papeles de dos amigas que se reencuentran tras una prolongada separación. Swinton dijo ser admiradora del cineasta español desde que vio Mujeres al borde de un ataque de nervios, la recuerdan, a fines de los años 80. George Clooney y Brad Pitt estrenaron Wolves, reflexionando sobre el auge del streaming. La película de acción y suspenso está dirigida por John Watts y será estrenada en los cines septiembre 20 antes de llegar a Apple TV Plus. Mucho que hacer y ver en septiembre en el gran área metropolitana de la capital de Estados Unidos, en el Wolf Trap, muy cerca de Washington. El ballet de esta capital, pasado mañana, el 6, tributo a ABBA en el Capital One Hall de Fairfax, el 10 de septiembre. Boy George y Squeeze en el Wolf Trap, el 17. en el anthem de esta capital, Ringo Starr, el 20 en el Lyric de Baltimore, America, y simultáneamente Beatlemania en el State Theater de Falls Church, Virginia, en las afueras de Washington. Y esta noche, uno de los mejores grupos de la década de los 80, Crowded House. Voz de América, radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.